En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Raúl Moles en la realización y técnica. Los primeros minutos de este programa no serán para analizar la información deportiva ni para preguntarle a ningún compañero con qué se queda de lo ocurrido este fin de semana. Son para escuchar a Beatriz Morillo, corredora, atleta madrileña que batiera el récord Guinness de medio maratón y 10 kilómetros con carrito de dos niños, que relata en primera persona cómo al finalizar el confinamiento le fue descubierto un cáncer de mama del que ha sido operada recientemente. Con ella rendimos homenaje a todas las luchadoras de antes y de ahora. Y esperemos que no en el futuro peleen contra esta enfermedad.
Me entero que tengo cáncer de mama el día 11 de septiembre tras darme los resultados a unas biopsias del pecho que me hicieron tras realizar previamente otras pruebas en las que habían detectado una anormalidad. Cuando el médico me da la noticia, lo primero que pasa por mi cabeza son mis hijos. Tengo dos niños de 3 y 5 años y bueno, pues lo más importante ahora mismo son ellos. Entonces pues me preocupa un poco el día de la operación, que ellos estén bien, que no me echen de menos. Pues el tiempo ha pasado deprisa y la verdad que gracias al deporte, a mis niños, a la gente que tengo cerca, no he tenido tiempo de pensar mucho, ¿no? De hecho, el cáncer de mama es súper importante. Pues puede salvar vidas. De hecho, yo tenía que someterme a una mamografía en el mes de abril y con la pandemia pues me llamaron para anularla. Y bueno, fue gracias a que en la playa pues no, yo no noté nada ni nada, pero de estas cosas que te viene de pronto a la cabeza, uy, si tenía que hacerme la mamografía, seguro que ya han retomado las pruebas otra vez, ya están los hospitales abiertos, pues voy a llamar. Llamé y me dieron cita para principios de agosto. Y bueno, pues gracias a esa mamografía que me hicieron y vieron unas microcalcificaciones sospechosas que no estaban el año anterior, pues me lo han diagnosticado a tiempo y bueno, gracias a eso me han dicho que estoy en tiempo y que ha sido una suerte muy grande. Los principales miedos es sobre todo el que no esté extendido, ¿no? Pues bueno, la verdad que he tenido suerte porque además en cuanto vi que la cosa era seria, ¿no? Primero me diagnosticaron unas microcalcificaciones y de ahí me fueron realizando pruebas. Entonces, cuando ya había sospecha de que podría ser un carcinoma, pues me puse en contacto con una doctora que además es la fundadora de Corre en Rosa junto a Ramiro Matamoros, el que fue mi entrenador muchos años, que hacen una gran labor por las mujeres con cáncer de mama. Tienen un grupo de entrenamiento que las ayuda también, pues eso, a infundarlas ese positivismo, esa fuerza, ¿no?, para luchar contra la enfermedad a través del atletismo. Pues mi consejo es que el cáncer de mama se cura. Yo lo he vivido con mi madre y bueno, entonces no hay que darle más vueltas a la cabeza, hay que ser positiva y nada, afrontar la enfermedad como algo natural. Hay mucha gente además que le da apuro, ¿no?, hablar del cáncer o la palabra cáncer. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿sabes? Y al final, pues también mis amigos me dicen muchas veces, joder, lo tienes súper asumido. Sí, es una cosa que, bueno, pues es un obstáculo en la vida y además pienso que hay que dar gracias, ¿sabes? Que es de pecho, que gracias yo voy a tener la suerte que no tuvo mi madre, ¿no? Hace 26 años. Mi madre prácticamente, pues, está mutilada, prácticamente. Hoy día, con todas las técnicas, todos los avances, yo prácticamente voy a volver a ser una mujer normal y completa, ¿no? Entonces, creo que hay que ser positiva, pensar en lo bueno y nada. Y si me dejan mejor, pues mejor también. De aquí quiero animar a todas las mujeres que están pasando por una situación parecida a la mía y también a las que no lo están, a que se hagan unas revisiones constantes y se hagan pues una prevención del cáncer de mama. A las que lo están pasando, mucho ánimo, mucha fuerza, y esto es una carrera de fondo más a superar.
Está todo dicho. Madrid al tanto de Onda Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid. En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Vuelve la Champions. Hoy han hablado los del Atlético de Madrid. Carrasco, Savic, Hermoso y Llorente piensan esto de su partido del miércoles y de su rival, el Bayern de Múnich.
Es verdad que es un equipo muy bueno, ganó la Champions, quiere decir que es el mejor equipo hoy en día. Pero bueno, eso es el míster que tiene que ver cómo tenemos que ganar el partido, pero tenemos el plantel para poder competir con ellos.
Pues un estreno de Champions va a ser, yo creo, más difícil porque jugamos en campo de campeón de Europa, pero yo creo que el equipo está listo y que podemos competir contra ellos en este partido.
A día de hoy, lógicamente, que es el mejor equipo, ¿no? Viene de ganarlo todo, absolutamente todo, de ser un equipo muy vertical, ¿no? De, muy directo, ¿no? De no parar, de ser un equipo que, aun teniendo un resultado a favor, sigue creando juego, sigue llegando, sigue creando ocasiones, sigue marcando, ¿no? Eso es difícil, ¿no? Mantener esa mentalidad de querer siempre dar un poco más, de seguir en esa línea, de tener jugadores que marcan la diferencia, ¿no? Al fin y al cabo, es un club muy grande, tienen jugadores que son de los mejores, ¿no? En su posición, en sus países, y bueno, será un reto difícil. Ya hemos tenido otros anteriores y lógicamente que vamos con esa ilusión de hacer un gran partido.
Bueno, nosotros tenemos respeto a todos los rivales. Sí que es verdad que actualmente es el mejor club del mundo, lo ha demostrado, ganando la anterior edición, la Supercopa. Un rival muy duro, al que obviamente le tenemos respeto, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas. Ya hemos demostrado que podemos batir a cualquier equipo y bueno, pues este miércoles trabajaremos para ello.
Real Madrid y Atlético de Madrid, por orden de aparición el próximo miércoles en la sintonía de Onda Madrid. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas noches.
Buenas noches.
A ver si me voy a liar yo hoy, hombre, que va a parecer que estamos grabados, que sería lo último.
No, que va. José, son las 9:08.
José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. 9:08.
Bueno, para el Madrid bien que aparezca la Champions después del ridículo ante el Cádiz. Para el Atlético de Madrid, bueno, intentar seguir la racha, por lo menos de no perder, José María Bonilla.
Sí, de no perder, pero va a ser difícil, porque se va a enfrentar al Bayern Múnich, que no es otro que el actual campeón de Europa. Lleva el conjunto muniqués ni más ni menos que 11 partidos consecutivos en Liga de Campeones venciendo. Es decir, en la edición pasada ganó todos y cada uno de los encuentros que jugó. Así que evidentemente no va a ser ni mucho menos un partido fácil para el Atlético de Madrid y además jugando en el Allianz Arena. El conjunto colchonero que va a viajar mañana a partir de las 11 de la mañana a las 10. Más o menos va a dar la convocatoria Diego Pablo Simeone, donde no va a estar seguro Diego Costa, que sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo. Entre 3 y 4 semanas va a estar de baja. Como poco se va a perder 3 partidos de Liga y 3 partidos de Champions. Y ojo que es la 14ª lesión del futbolista hispano-brasileño en menos de 3 años. Estaba ilusionado Diego Pablo Simeone, 3 años. Estaba ilusionado Diego Pablo Simeone con intentar recuperar algunos de los 3 futbolistas que el pasado fin de semana no pudieron ir a Balaídos, Lodi, Jiménez y Saúl. Tan solo el brasileño se ha podido ejercitar con el resto de compañeros, no así Jiménez y Saúl, que han vuelto a ejercitarse en el gimnasio, por lo que su concurso en Múnich, a mí, por lo menos a mí, se me antojó complicado.
Ya sabemos la última hora de los que pueden llegar y no van a llegar del Atlético de Madrid. En el Real Madrid no llega seguro Odegaard, porque también se va a perder Carlos Rodríguez 1 mes de competición.
Sí, esta mañana le han sometido a pruebas médicas después de que ya el otro día, el miércoles, creo, jueves de la semana pasada, se le diagnosticara esa lesión muscular en el sóleo. Como digo, esta mañana pruebas médicas, tiene rotura y hasta después del próximo parón de selecciones, es decir, hablamos del fin de semana del 20-21 de noviembre, no va a poder volver a jugar con el Real Madrid. Así que 1 mes de baja para el noruego. Además, recordemos, para el miércoles tampoco están ni Eden Hazard, ni Carvajal, ni Odriozola.
¿Hazard podría, ¿hay opciones de que Hazard llegue al Clásico?
No, nada.
A mí es que
nada,
me da
nada,
miedo descartado. Preguntar.
No.
Lo pregunto así como con cuidado, por si pudiera saltar la noticia, pero que no.
Vamos, y en el caso de que fuera, iría un poco a hacer bulto, ¿no? Porque jugaría un ratito, pero vamos, no, está todavía fuera de combate, ni siquiera está entrenando todavía ligeramente en el terreno de juego, o sea que nada.
Hoy han entrenado los jugadores de Zinedine Zidane intentando olvidar el partido ante el Cádiz, posiblemente uno de los peores partidos de la historia reciente del Real Madrid y casi diría de la historia del Real Madrid.
Pues sí, se asemeja un poco a lo que le pasó el año pasado,
sí,
casi
en Sevilla.
Hace un año, en Mallorca.
No, es que sí, tuvo 3 pelotazos gordos el año pasado en Madrid. Uno Mallorca, otro Sevilla también, contra el Betis.
Bueno, ya, sí. pero Mallorca fue, porque sí. Además fue un partido también después de un parón de selecciones. Zidane tocó mucho el equipo, puso a muchos de los menos habituales y fue un desastre. De hecho, muchos quedaron señalados y ya veremos lo que pasa después del otro día la derrota ante el Cádiz. Y bueno, pues olvidarse, entender que ha sido un accidente y demostrar el miércoles ante el Shakhtar que efectivamente es un accidente solo.
José María Bonilla, esa es la diferencia con el Atlético de Madrid, que conquistó una victoria, permíteme que lo diga, con pico y pala en Balaídos, pero que era clave, o sea que era importantísima de cara a la Liga y de cara también a despejar dudas, ¿no?
Sí, porque llevaba 2 partidos seguidos empatando y además a 0 goles ante Huesca y Villarreal, y el partido ante el conjunto de Celta de Vigo se antojaba, pues evidentemente, un muy muy importante. Jugó 20 minutos realmente buenos el Atlético de Madrid, los primeros 20 minutos de partido, se adelantó en el marcador. Luego el Celta, es verdad que pisó muchas veces el área del Atlético, que creó ocasiones de gol, aunque es verdad que no exigió en exceso a Oblak, porque los disparos de los futbolistas celestes pues iban prácticamente a las manos del cancerbero del Atlético de Madrid, pero no es menos cierto que eran jugadas más o menos claras de gol y que evidentemente el Atlético de Madrid tiene que evitar en otros partidos a toda costa. Me pareció, sobre todo en esa primera mitad, muy endeble la zaga del Atlético de Madrid. Se recuperó en la segunda mitad, ya fue un partido mucho más parejo y al final del encuentro, pues ese gol de Carrasco daba el 2-0, la tranquilidad y los 3 puntos al Atlético de Madrid.
¿Algún apunte que quieras hacer más en torno al equipo rojiblanco, Boni?
Pues que hoy ha probado Diego Pablo Simeone con un 11, que podría ser este, o que en portería Tripier, Savic, Felipe y Hermoso en defensa, Héctor Herrera, Coque, Llorente y Carrasco en el centro del campo, Joao Félix y Luis Suárez como hombres más adelantados. Va a dirigir la contienda el colegiado inglés Michael Oliver. Recordemos, mañana a las 11, vuelo hacia Múnich por la tarde, rueda de prensa de Simeone y uno de los futbolistas del Atlético de Madrid, y después entrenamiento en el Allianz Arena.
Un saludo a Boni, buenas noches.
Otro, buenas noches.
Carritos, ¿te atreves como Bonilla a dar un 11 de Zidane?
Sí, yo creo que ¿sí? Va a ser el equipo de gala. Vamos a ver cómo está Ramos.
Yo creo que Ramos va a llegar. O sea, Ramos, salvo que no tuviera pierna,
por eso
creo que va a llegar.
A ver, es verdad que luego el sábado está el Barcelona, pero es verdad también que después del batacazo contra el Cádiz, al Madrid le hace falta, y en principio además, primer partido de Champions, no se puede dejar pasar ni un solo punto perdido en casa. Esta mañana ha hecho parte del entrenamiento normal, la primera parte del entrenamiento. Es cierto que todavía anda dolorido de esa rodilla izquierda y anda con la zona un poco sobrecargada, pero como tú dices, yo creo que va a jugar. Si juega Ramos, pues mira, Courtois en portería, Nacho, Ramos, Varane, Mendy en defensa, Casemiro, tengo la duda ahí entre Kroos, Modric, Kroos, Valverde. Y arriba tengo claro que juega Karim Benzema, que juega Vinicius y el otro probablemente sea Asensio.
Pues muy bien, Carlos. Mañana escucharemos al entrenador de la Real Madrid. Un saludo y que descanses.
Buenas noches.
Neón, ¿te suena Neón, Carlos?
Neón, sí, hombre, claro. La suena, es un la jugador Europa, de... entre otras cosas. ¿Jugador? Ah, Neón, vale. Neón. Había entendido Neón, la ciudad de Suiza, hombre.
Neón. No, Neón, no, vale, que juega, vale, en el Getafe, sí, sí, no, sí. Neón.
El número 12, el número 12, el número 12 del Getafe.
Sí, pero que juega, ¿no?, en el Getafe, ¿no?
Sí, claro, claro. Es
que le he visto mucho en los medios le he visto mucho en los medios de comunicación en las últimas horas.
Bueno, es un jugador peculiar, trabaja mucho y luego pues es un jugador de estos que le gusta intentar desquiciar un poco al contrario. Yo son de estos jugadores que lo quiero en mi equipo, pero cuando los tengo enfrente...
Y de los que hay en todos los equipos. Bueno, bueno, bueno.
Hombre, eso sí.
No, 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 es que como el Getafe, ganó al Barcelona, al todopoderoso Barcelona, ¿eh? Al multimillonario Barcelona, y hoy solo se habla de Neón, me ha parecido raro. Me ha parecido raro. Digo, joder, pues tiene que ser este Neón, tiene que ser un pieza de cuidado para que se haya ocultado lo que de verdad importa, que es que el Getafe le ganó al Fútbol Club Barcelona. Con los tres últimos fichajes del Barça, pagarían a todo el Getafe. Pero no todo el Getafe, a los jugadores, a los entrenadores, a los... Hasta los abonados del Getafe les pagarían. Con las tres últimas adquisiciones del Getafe, Getapín, por ejemplo, abonado del Getafe, cuando llegara a final de mes, vería nómina ingresada, Fútbol Club Barcelona. Es decir, pagarían a todo el Getafe. Si me apuras, a casi todo, incluso a la ciudad de Getafe. Bueno, pues hoy es Neón el protagonista de esta historia. ¿Qué cosas?
Bueno, los equipos grandes a veces suelen buscar excusas de este tipo, ¿no? Cuando pierden un partido.
Qué listo estuvo Koeman. Que... Estuvo en un minuto estuvo más listo que en todo el partido Ronaldo Koeman. Qué lince. Buen apunte, ¿eh? Buen apunte el del entrenador holandés. Gracias, Carlos, pues que te lío.
Porque Koeman no era tampoco una monja de la caridad.
No. Y alguna cosa diría en el campo. Y alguna cosa diría en el campo.
Y algún codo también soltó.
Sí, con toda seguridad. Gracias, Charlie.
Adiós.
Getafe, claro protagonista por su victoria ante el Fútbol Club Barcelona de este fin de semana, como lo fue el Cádiz por su victoria ante el Real Madrid. Unos hicieron el ridículo y se dice y no pasa nada, y los otros es Neón el tema. O sea, es una cosa de... Laura Cabrera, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sigue resonando la victoria del Getafe ante el Barcelona por 1-0 con el solitario gol de Jaime Mata desde el punto de penalti. Una victoria de prestigio y que llena de confianza a los de José Bordalás, que se sitúan cuartos con 10 puntos, a uno tan solo del liderato y con un partido menos. El técnico alicantino ya puede presumir de que ha ganado a los tres grandes del fútbol español, Real Madrid, Atlético de Madrid y ahora también al Barça. Supo jugarle el conjunto azulón con sus armas a un Barcelona que terminó desquiciado, no pudiendo atravesar el muro del conjunto azulón, que incluso pudo haber marcado el segundo y el tercero con dos ocasiones clarísimas del Cucho Hernández. La derrota no ha sido bien encajada en Can Barça, especialmente por su entrenador Ronald Koeman, que terminó arremetiendo contra el jugador Neón, al que acusó de haberle insultado. Sobre el buen momento del Getafe ha hablado hoy su presidente Ángel Torres, que dice estar convencido de que su equipo molesta a cierto sector de la prensa.
Lo que pasa es que la historia del Getafe es que molesta que seamos un equipo modesto, porque no quieren que seamos un equipo modesto, tenemos que ser grandes a la fuerza. Pero yo no puedo hacer nada, es decir, lo único es tener paciencia y soportarlo.
¿A quién le puede fastidiar que el Getafe esté arriba, una temporada tras otra?
A un sector de la prensa de Madrid.
A un sector de la prensa de Madrid, pero...
Para mí, lo tengo claro, es decir, una vez capitulado árbitro, se acabó.
Vale,
es decir, lo de más de darle,
o sea, usted
más
está orgulloso de la actitud de todos sus jugadores el otro día contra el Barça.
Yo estoy orgullosísimo del gran partido que hicimos, que pudimos ganar 3-0 y de estar ahí arriba. Y bueno, eso que dicen que no hemos reforzado el equipo y que tenemos peor equipo, yo creo que tengo la mejor plantilla desde que yo soy presidente del Getafe.
Orgulloso de su Getafe, un Getafe que goza hoy y mañana de jornada de descanso. El miércoles comenzarán a preparar el choque del sábado ante el Granada, de nuevo en el Coliseum Alfonso Pérez.
Sabemos que es la primera entrevista que le hacen en radio. Raúl Moles ha inventado una piscina virtual porque queremos que esté en su ambiente. Carmen Jiménez, ¿qué tal? Un saludo.
Hola, muy buenas.
Muy buenas noches. ¿En qué piscina estás?
En la piscina del Mundial 86.
Estáis entrenando, ¿no?
Sí.
Porque el sábado que viene llega otro partido.
Sí, otro partido importante contra el San Feliu.
Contra el San Feliu. Después de una semana maravillosa y de un fin de semana maravilloso para vosotras, para las jugadoras del Club Natación Boadilla de Waterpolo. Conseguisteis una victoria importantísima por un gol ante otro equipo catalán, en este caso ante el Club Natación Cataluña.
Sí, la verdad que fue un partido muy intenso, que ninguno se esperaba que iba a terminar así, pero vamos, nos llevamos un sabor de boca increíble.
Vamos a cebar un poquito al público, ¿vale? Y contamos cómo acabó el partido enseguida, pero me consta que la gente a la que le gusta el waterpolo ha felicitado a los dos clubes, os ha felicitado también a vosotros y a vosotras porque el partido fue absolutamente espectacular, de esos que hacen afición.
Sí, es que fue, vamos, se decidió en el último segundo. Fue muy intenso, la verdad.
A eso llegamos ahora dentro de nada. El resultado fue 8-9.
Sí.
O sea, que os dio tiempo a pensar en la piscina, que podíais ganar el partido, pero que también lo podíais perder.
Sí. O sea, nosotros lo veíamos pues muy difícil porque ellas tuvieron el último ataque y la verdad que no nos esperábamos nada.
Fue una victoria para vosotras y contra la COVID-19, y me explico. Hasta llegar a ese primer partido de liga, el equipo lo ha pasado muy mal, ¿no? Prácticamente ha perdido un mes de competición con relación a muchos rivales.
Pues sí, tuvimos la mala suerte de que una compañera dio positivo. Y tuvimos que confinarnos 2 semanas, primero una, y luego mientras otras entrenaban, y luego entre temas de espacios, por el COVID no podíamos entrenar todas a la vez. Así que fue un poco difícil.
O sea, no, recuerdo que no teníais piscina para entrenar al principio, ¿no?
No, o sea, íbamos a empezar el lunes, luego que no, que un martes, al final empezamos el jueves porque no había espacio.
Y luego, bueno, pues prácticamente acabasteis todas confinadas, ¿no? O sea, que fue algo que también durante 15 días impidió que trabajarais con normalidad.
Claro, intentábamos hacer ejercicio en casa, pero vamos, nada de agua, porque desde casa muy difícil.
O sea, que este fin de semana ya con empezar el partido prácticamente era una victoria, ocurriera lo que ocurriera,
sí,
en el mismo.
Pues sí, la verdad que sí.
Hablamos mucho del deporte profesional. Vosotras no sois profesionales porque no vivís de esto, pero sí sois deportistas de élite. Carmen, ¿cómo afecta el trabajo de jugadoras que bueno, luego dentro del agua se exigen todo esto de bueno, que estamos padeciendo y que estamos soportando?
Pues bueno, para nosotras, o sea, lo tenemos muy normalizado, que no se nos dé mucha voz, pero sí que es verdad que un reconocimiento de vez en cuando, pues mola.
Pues este es el que os estamos dando nosotros. Ahora viene la jugada en cuestión. ¿Por qué para mí tu gol es el gol de la jornada? Lo que quiero es que le expliques a los oyentes de Onda Madrid y de Madrid al Tanto cómo fue esa jugada.
Pues en el que parecía el último ataque del partido, para dos, entre otras conseguimos robarle la pelota y conseguimos subir rápido a la otra portería. Y mi defensora pues se equivocó un poco porque me dejó sola a 2 metros y mi compañera lo consiguió ver. Y pues nada, a 3 segundos sabía que no me quedaba otra que chutar. Y pues bueno, pues tuve la suerte de marcar este último gol, pero la victoria no hubiera sido posible sin el trabajo de equipo para marcar los 8 anteriores.
O sea que sobre la bocina anotaste el gol de la victoria en una contra.
Sí.
Bárbaro.
Sí, la verdad. Subidón, la verdad, no se lo esperaba nadie.
¿Dio tiempo a algo más durante el partido o ya fueron abrazos?
No, fue el gol y ya la bocina, y que ni nos lo creíamos.
Estoy buscando cómo alguien de tu club definió tu gol, ¿eh? Me gritó algo así por el WhatsApp: madre mía, hay una canija de 1,80 m que ha mutado en LeBron y castañas sobre la bocina para dejar callada toda la piscina. ¿Qué te parece?
Bueno, me hace gracia.
Le podríamos fichar de narrador, ¿eh?
¿Eh?
Le podríamos fichar de narrador.
Pues sí.
Pero yo lo que no entiendo es lo de canija, porque mira, es 1,80 m, tampoco eres canija.
No.
Me dejarías canijo a mí, o sea que...
Sí, soy muy alta.
Vale. Pues para ti, para todas tus compañeras, gracias por estos minutillos de radio aquí en Onda Madrid y en Madrid al Tanto, y gracias por todo lo que estáis peleando por vuestro deporte. Y lo hago extensible a todos los clubes que están trabajando ahora mismo pues en las situaciones que hemos contado en esta entrevista.
Muchísimas gracias por el reconocimiento, porque sí que es especial para nosotras.
Pues un saludo para todas.
Gracias.
Ya podéis seguir entrenando, otra vez al agua.
Gracias, adiós.
Y sale de la piscina también Ojeda. ¿Qué tal, Ojeda? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Estoy ya seco.
Pasado mañana, segunda división para los nuestros.
Pasado mañana, jornada, segunda división,
disputará miércoles y jueves.
Sí, jornada 7, miércoles y jueves. Juegan los cuatro madrileños en principio. Vamos a ver qué pasa con el Alcorcón. El miércoles a las 9 y media, Fuenlabrada Logroñés, Sabadell Alcorcón. El jueves a las 4 y media, Leganés Zaragoza. Y a las 7, Oviedo Rayo Vallecano. Si quieres, te repaso rápidamente la clasificación de los madrileños. El líder es el Español con 13 puntos. Tercero es el Fuenlabrada con 12 y único equipo de la categoría que no conoce la derrota. Y cuarto, el Rayo Vallecano con 12 puntos, ambos en puestos de playoff. Décimo es el Lega con 9 puntos, a un punto del playoff. Y en puesto de descenso, decimonoveno clasificado estará el Corcón con 4 puntos, empatado con el decimoctavo, que ya está fuera del descenso, que es el Logroñés.
La mejor racha de Estudiantes en 8 años. La peor de...
En ocho temporadas. No. Lleva desde la 2017-18. Estudiantes.
Y
baloncesto.
Perdóname.
Estudiantes.
Sí, pero que haya ganado 3 partidos consecutivos.
De 2017-18 ganó 4 partidos.
¿Y a cuántos estamos? Entonces, hace 3, ¿no?
Hace dos temporadas.
Bueno, pues ya me ha reventado la entrada, hombre. Blas, ¿qué tal? Buenas noches.
No pasa nada, Ojeda, Paula, sumamos a las chicas que llevan 4, 3 más 4, 7.
La peor de Fuenlabrada, por eso hay cambio de entrenador y recibimos, le damos la bienvenida a Javi Juárez.
Paco García destituido, Javi Juárez nuevo entrenador, viene con Salvaguardia como segundo, una de las leyendas del club sureño de la Comunidad de Madrid, y va a haber cambios, ¿eh? Bobrov ha pedido irse y se ha desvinculado del Fuenlabrada, Tomás Bellas está apartado porque consideran que no es una buena apuesta para el vestuario, que no hace grupo en estos momentos, situación irreconducible, y el Fuenlabrada se va a lanzar al mercado para fichar a un 4,5, a un jugador que pueda jugar como center, pero que tenga buena mano, y también a un base suplente que no le haga a Simar coger tanta responsabilidad. A ver lo que pasa la semana que viene, porque el partido es de AUPA en San Sebastián frente al GBC para buscar la primera victoria de la temporada.
Comenzó el fútbol de Madrid al tanto. Miguel Ruiz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pobla. Empezó el fútbol modesto en la Comunidad de Madrid con los siguientes resultados. En segunda división B, grupo 5A, Getafe B1, Rayo Majadahonda 2, Club Deportivo Las Rozas 1, Real Madrid Castilla 2, Sanse 0, Navalcarnero 1, Atleti B1, Poblense 0, Atlético Baleares 4, Dux Inter de Madrid 1. A la conclusión de la primera jornada, comanda la clasificación el Atlético Baleares del madrileño Dani Pichín con 3 puntos, seguidos por el Rayo Majadahonda, el Real Madrid Castilla, el Navalcarnero y el Atlético de Madrid B con los mismos puntos en su casillero. En la tercera división madrileña, en el grupo 7, subgrupo A, Rayo B3, Moratalaz 2, Flácer 1, Villanueva del Pardillo 0, San Fernando 3, Santa Ana 1, Pozuelo 2, Complutense Alcalá 0, Unión Adar B1, Paracuello Santamira 1, Alcalá 1, Torrejón 1. El San Fernando, primer líder de la temporada en el grupo A de la tercera división, a la conclusión de su partido, Adrián Bravo, el goleador, se mostraba contento por el buen inicio.
Muy contento por la victoria, muy contento por los 2 goles, siempre es difícil, y sí, la verdad que el trabajo ha sido bueno, he tenido bastantes ocasiones, pero la verdad que ha trabajado bien el otro portero, y bueno, tampoco he estado muy acertado en las otras ocasiones, así que nada, no queda otra cosa que trabajar.
En el grupo B, Leganés B1, Móstoles Club de Fútbol 1, El Álamo 2, Alcorcón B4, Carabanchel 2, Villaverde 2, Club Deportivo Móstoles 0, Real Aranjuez 0. Primer líder en el grupo B de la tercera madrileña, el Alcorcón B, que arranca con la misma dinámica con la que terminó la temporada pasada. Declaraciones de su jugador Guito a la conclusión del estreno en Liga del conjunto alfarero.
Ha sido menos que el de otros equipos, pero por desgracia ha sido mayor que habitualmente. Teníamos ya muchas ganas de empezar, de volver a la competición y de conseguir los primeros 3 puntos.
Fútbol femenino en Liga Iberdrola, Eibar 0, Madrid Club de Fútbol 1, Santa Teresa 0, Atlético de Madrid Féminas 2 y Real Madrid Féminas 3, Rayo Vallecano 1. El conjunto de David Aznar consigue su primera victoria en la historia del Real Madrid femenino.
Mañana comienza la Vuelta Ciclista a España. Les dejamos con Félix Madero.